En Deuteronomio 6, versos 6 al 9, nosotros vemos a Dios mandándonos a que sus mandamientos, su ley, esté en nuestro corazón y que nosotros la enseñemos con diligencia a nuestros hijos. Y de hecho, en el mismo versículo, el Señor nos da pautas de qué tan frecuentemente y en qué lugares o de qué forma, mencionando los lugares específicos, nosotros debemos hacerlo. Dándonos con eso una idea, una ilustración de que en todo tiempo y en todo lugar nosotros debemos enseñar con diligencia la ley de Dios a nuestros hijos. Nosotros estamos en ese contexto considerando el sacerdocio de los padres. Cada creyente es un sacerdote de Dios que puede presentar a otros ante Dios, presentar a Dios ante otros y él mismo tener libre acceso ante el trono de la gracia. Ya hemos visto cómo nosotros enseñamos a Dios ante nuestros hijos. Y en la clase pasada ya mencionábamos que en el día de hoy vamos a comenzar a ver cómo los padres presentan a sus hijos ante Dios, que es la otra faceta de su sacerdocio. Por un lado, el sacerdote habla de parte de Dios al pueblo y le presenta a Dios al pueblo. El padre sacerdote presenta a Dios ante su pueblo, que son sus hijos y su esposa, su familia. Y también ese padre sacerdote presenta al pueblo delante de Dios, a su pueblo, a sus hijos, a su esposa, a su familia. Ya nosotros hemos dicho que el sacerdote presenta a sus hijos ante Dios básicamente a través de la oración. Y ya nosotros hemos considerado parte de la importancia de la oración en clases pasadas, la oración para el padre sacerdote de manera personal, la importancia de la vida de oración para ese sacerdote, su vida de comunión con Dios. Y también habíamos hablado de la oración de fe, esa oración en la que nosotros nos proponemos un proyecto de oración, algo que queremos que Dios nos dé en un corto tiempo, algo en lo cual involucramos a nuestros niños para que ellos clamen al Señor junto con nosotros, cosas que nosotros podamos manejar, peticiones específicas que nosotros sabemos, primero, que son conforme a la voluntad de Dios, que debemos saber, verificar previamente que sean conforme a la voluntad de Dios y que sean también conforme a nuestra fe, que nosotros verdaderamente creamos, podamos creer que Dios nos va a dar eso, que Dios nos puede dar eso en una semana, en un mes, en un periodo específico. Muy bien. Los padres presentan a sus hijos ante Dios a través de la oración, a cualquier persona que nosotros queramos presentar delante de Dios, interceder por ellos, lo hacemos a través de la oración. Ahora bien, la oración podemos verla desde muchos aspectos. En una oración usted puede incluir varias de estas facetas que vamos a ver. Una misma oración puede ser a la vez una oración pidiendo dirección, puede ser una oración de meditación, puede ser también una oración de adoración, en la oración usted adora a Dios, pero veamos cada una de estas facetas de la oración como formas específicas en las cuales nosotros podemos orar o dedicarnos a orar de esa manera. Primero, nosotros podemos orar por dirección. Nosotros podemos dedicarnos exclusivamente a orar pidiéndole dirección al Señor. Nosotros muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Por tanto, tenemos que orar para que el Señor nos muestre su voluntad. Deseamos saber cuál es el plan de Dios sobre un asunto en particular. De hecho, decíamos en el contexto de la oración de fe que a veces antes de usted involucrarse en pedirle a Dios algo, usted tiene primero que orar por dirección, porque a veces no sabe cuál es la voluntad de Dios respecto a tal o cual cosa. Y si usted no está seguro si esa es la voluntad de Dios, no puede involucrarse en una oración de fe. Usted no puede, si no sabe si eso es la voluntad de Dios, comprometer a Dios con su fe a que él haga eso. Porque Él no lo va a hacer si no es conforme a su voluntad. De manera que, hermanos, muchas veces tenemos que orar por dirección y es una buena práctica que nosotros a veces simplemente nos dediquemos a pedir la dirección de Dios. A orar por dirección. El Señor sabe nuestras necesidades. Estamos hablando aquí de que es bueno que nos dediquemos a veces a orar simplemente pidiendo la dirección de Dios. Nos olvidamos de que mi salud, de la salud de mis hijos, de las cosas por las que comúnmente oramos, de la iglesia, de los pastores, de la obra misionera. ¿No son esas cosas importantes? Claro que sí. Estamos hablando de que a veces es bueno que nos pongamos ante la presencia de Dios buscando dirección. El salmista escribió en el Salmo 25, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Ese detalle es muy interesante, que nos da una clave muy importante para la oración, el esperar. Y dice también en el versículo 14 de ese mismo capítulo, Salmo 25, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Esta, hermanos, era la preocupación de David, saber la voluntad de Dios. Y si usted lee ese salmo, va a ver que el foco de esa oración es pidiendo la voluntad de Dios. Y que en otros, él está orando por otras cosas, está orando para que el Señor le libre de sus enemigos, está orando por la paz de Jerusalén, por distintas cosas, pero en esta ocasión, fíjese que él está centrado y enfocado en que el Señor le muestre su voluntad. Y ese detalle que el salmista menciona, que el Espíritu Santo menciona aquí a través de él, de en ti he esperado todo el día, como decía, nos da una clave. La oración por dirección, hermanos, comienza con un periodo de espera. De usted esperar en el Señor. Usted viene ante el Señor y simplemente se queda quieto. No hay actividad allí. No hay mucho pataleo. Usted se queda tranquilo, esperando. Allí no hay actividad, sino más bien pasividad. ¿Y para qué esa pasividad? ¿Qué usted hace cuando usted quiere como escuchar algo que no, como que no lo oye bien? Usted está en la cocina y de repente oye como un... Y usted de una vez, mire. Y si los muchachos están por ahí, le dice, cállense, niños. Y se pone quieto, así pasivo, no mueve nada. ¿Para qué usted lo hace? Para oír. ¿Qué es lo que está pasando por ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es ese sonido? Dame ver. Y el silencio ahí. Hasta que usted dice, eso es un ratón que está arañando ahí. Y ciertamente lo es. Porque usted logra percibir, porque se detiene a escuchar y oye claramente y discierne qué está pasando ahí. Hay un ratón, y cuando se da cuenta de que es un ratón, sale huyendo. Entonces ahí viene la bulla. Y llama a alguien. Bueno, no tenemos a quien llamar, pero porque no necesitamos a quien llamar en ese caso. Bueno. Bueno. A veces nosotros llamamos a la esposa para que resuelva ese problema. Bien, pero nos quedamos quietos, hermanos, para tratar de oír. Es necesario así muchas veces que nosotros nos quedemos quietos delante del Señor para tratar de oír. Lo que pasa, hermanos, es que la verdad es que en nuestra vida de oración, cuando pensamos en detalles así, o más bien ni pensamos en detalles así, como que creemos que esto está lejos de nuestra vida de oración. ¿Cómo eso? De que yo quedarme... O sea, tenemos como un preesquema de lo que es orar. Es a arrodillarnos y comenzar a hablar con el Señor, a adorarle, pedirle cosas. Pero verdad que quizá usted nunca había considerado eso, de usted arrodillarse y orar, a esperar ahí sin decirle nada al Señor. A esperar, quieto delante de Él. Pero eso se puede hacer, hermano. Ciertamente. Y es de bendición. Estar quieto delante de nuestro Dios. Necesitamos aquietarnos interior y exteriormente. Bueno es estar en silencio en la presencia del Señor. Aquí se predicó hace mucho tiempo sobre la doctrina del silencio y la soledad. Parecería raro en inicio, pero luego de que nosotros fuimos expuestos a esa enseñanza, hermanos, ciertamente es una doctrina y poderosa. Lo que más abunda en nuestros días es mucha bulla y una vida rápida, aún en el medio cristiano, y mucha actividad, y mucho ministerio, y mucho aquello. Pero hermanos, venir ante el Señor quietos, como Elías cuando estaba ya en el monte y vino ese ruido y el fuego y la cosa, y después el Señor ahí llega a un silbido apacible. Eso, hermano, ciertamente es un ejemplo que nos muestra que nosotros también podemos venir delante del Señor tranquilos a esperar, a intentar oír su voluntad. Y eso ciertamente cuesta un poco en nuestra época. No solamente por lo externo, sino que nosotros vamos a, si intentamos hacer eso, vamos a descubrir cuánto ruido hay en nuestra propia mente. Hay mucho ruido, nosotros estamos llenos de ruido por dentro. Eso será difícil, si usted trata de hacerlo, va a descubrir que usted está muy inquieto dentro de usted. Y en su mente hay tantas cosas, que usted lo que quiere normalmente es hablar, dice Clara, poder hacer lo que usted va a hacer. Es difícil, porque como usted tiene una agenda tan apretada, usted quiere, ok, voy a orar ahora. Y qué bueno, que usted se programe. Voy a orar, pero tengo que orar para seguir con la agenda. Tengo que orar, tengo que salir de esto rápido porque tengo que seguir. Y las cosas que vienen después de la oración, usted la tiene ahí en su mente, golpeándole. Va esto ahora, y tengo que terminar esta cosa y este trabajo. Y o va a comenzar tal cosa. Es un problema. No es recomendable poner nuestras oraciones antes de un programa de televisión que acostumbramos ver todos los días. Usted va a estar ahí, va a comenzar el programa. Y usted no va a poder ponerse en silencio a esperar delante del Señor. Es un asunto sin compromiso, hermano. Usted no puede tener compromiso. Y lamentablemente, ¿cuántos compromisos tenemos para después de nuestras oraciones? Así que, hermanos, debemos de quedarnos callados si nosotros deseamos escuchar la voz de Dios. Y es difícil, lo reconocemos, volvemos y lo enfatizamos, es difícil, pero no es imposible. Y es la voluntad del Señor, hermanos, que nosotros nos ejercitemos en esperar delante de Él, en quedarnos callados. Y así, hermanos, eso es un buen contexto para nosotros declarar entonces ahí nuestra oración. Señor, quiero saber tu voluntad sobre este asunto. Algo muy importante en este contexto, hermanos, es que nosotros no debemos hacer oración pidiendo dirección a menos que estemos realmente dispuestos a aceptar la dirección de Dios, aceptar la voluntad de Dios, la respuesta de Dios. Muchas veces nosotros venimos con un propósito ya preformado y venimos con qué cosa nosotros queremos obtener. Señor, mira, esto es lo que yo quiero. No se siente a esperar lo que usted quiere que Dios le dé. Ahí usted no está buscando dirección. Ahora, no se confunda, no estamos diciendo que usted no puede ir a buscar dirección sobre un asunto específico ya. Señor, mira, este asunto así, está correcto así. Es tu voluntad que yo lo haga así. Y buscar, si es la voluntad de Dios, eso en particular. O, si usted no se ha preconcebido ninguna idea, entonces, que todavía es mucho mejor. Señor, muéstrame tu voluntad en este sentido. No tengo ninguna sugerencia ahora mismo. O bueno, sí, mira, Señor, me gustaría que esto sucediera así, que este negocio siguiera así. Muéstrame si tú quieres que se dé así. Eso no es lo mismo que decir, Señor, mira, yo quiero que este negocio se dé así. Respóndeme. Haz que se dé así. Usted no está buscando ahí la dirección de Dios. Usted está buscando que Dios se lo haga así como usted lo quiere. No es lo mismo. la precondición para recibir respuesta a una oración en que usted está pidiendo dirección es una absoluta apertura al modo de obrar de Dios. Esa es la precondición. No ore por dirección si usted no está ahí. Señor, vengo a orar por dirección, pero yo vengo aquí dispuesto a someterme a tu modo de obrar. Y nosotros sabemos, hermanos, que el modo de obrar de Dios es muy peculiar. Es muy distinto normalmente a como nosotros lo esperamos o lo buscamos. Y Él mismo lo declara en su palabra: mis caminos no son vuestros caminos. Y eso nosotros lo hemos experimentado demasiadas veces, ¿sí o no? Ah, yo quiero dirección, pero tiene que estar dispuesto a recibir la dirección de Dios de la forma en que Él suele darla, muchas veces de formas que nos sorprenden y que en el momento no nos agrada. ¿Tú no querías dirección? Pues mírala ahí. No vaya diciéndole al Señor que le muestre su voluntad con esta muchacha o este muchacho que usted que no es creyente y usted quiere que el Señor le muestre su voluntad. Vaya a primero a los Corintios, Él se la mostró ya. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces no venga pidiendo dirección. ¿Qué es eso? Le diré qué es eso. Eso es hipocresía. O venir delante del Señor buscando dirección, este negocio, pero ya usted tiene ahí adentro clavada la forma en que usted quiere que se dé. Señor, muéstrame tu voluntad. Pero usted ahí, mira, agarrando eso en la forma que usted quiere que se dé. En su corazón, allá adentro, ahí. Esto es lo así que yo quiero que se dé. Y viene el Señor y le muestra una forma diferente. Y usted no hace lo que el Señor le dirigió. Usted se va por donde usted quería. Usted no estaba buscando ninguna dirección. Usted lo que estaba era viendo a ver si el Señor coincidía con usted. Debemos estar dispuestos a a recibir, a estar abiertos a el modo de obrar de Dios. Y normalmente nos sorprenden, muchas veces nos sorprenden la forma en que Él actúa. Pero hermanos, en ese contexto, si nosotros vamos con sinceridad, abiertos, totalmente abiertos al modo de obrar de Dios, allí buscando su dirección, el Señor se la puede mostrar. ¿Sabe cómo? A usted le vendrá un pensamiento que nunca se le habría ocurrido mientras ora o mientras está ahí callado. Usted debe saber que cuando usted esté ahí en silencio delante del Señor, no es que usted va a tener su mente en blanco, usted va a estar pensando en cosas. Y ahí le puede venir un pensamiento sobre la forma o una forma en la que usted pueda hacer eso que usted está buscando dirección delante de Dios. Algo que a usted nunca se le habría ocurrido. Pero usted está pidiéndole a Dios con franca disposición que le muestre su voluntad. Miguel.
¿Uno? Ok. Con respecto al tema de buscar dirección y esas cosas, lo confieso y yo creo que hablo por muchos de los hermanos, yo procuro en muchas ocasiones ir en oración buscando dirección, pero nunca se me ha ocurrido el tema que tú dices. Sí, nada más buscando dirección, y literalmente buscando dirección. Ahora, buscando dirección en silencio, no creo, nunca, siempre... Uno, como tú dices, uno va con una oración preelaborada o con un tema preelaborado y le presenta y le busque lo otro. Lo que iba a ser tu comentario, que me siento sumamente identificado con el tema de que sí, de que nosotros internamente lo que hay es un escándalo enorme y que sí, uno va siempre con una agenda prehecha, aunque sea de noche, ya casi me estoy durmiendo. Y otra, una nota, que también no lo hagan en la mañana ni en la noche, lo de buscar la dirección porque se duermen. Lo segundo era que, porque eso de buscar dirección a mí es algo que me impacta bastante. El otro punto es que tú puedes ir con tu muñequito por dentro, porque es algo que a veces tú ni siquiera, después tú haces un hábito y dices, no, yo quiero la voluntad de Dios en todos los aspectos de mi vida. Entonces, tú puedes ir con tu muñequito por dentro, tu asunto, como tú dijiste. Pero el tema básico y bíblico no es que tú no lo tengas, sino que tú sometas ese sentimiento interno de la muchacha que está enamorada. Sí, mira, el muchacho me gusta, muy decente, de buena familia, pero no es creyente. Señor, quítame esto, y yo quiero literalmente que sea tu voluntad. Entonces la nota que cuando se vaya con esto en oración, no se sienta como en pecado. Señor, realmente este asunto yo lo quiero de esta manera, pero literalmente no me interesa, Señor, esa manera, porque lo que yo hago no es lo que me interesa, sino tu voluntad. Yo quiero que tú sepas cuál es mi sentimiento respecto a este tema, pero es tu voluntad lo que yo quiero.
Lo que pasa, hermano, es que ahí, en ese casito particular...
No, yo puse cualquier
ahí
caso.
No, ahí no estamos buscando dirección. Ahí no hay que buscar dirección.
Sí, no, yo te puse un caso, porque eso fue lo primero que me llegó a la mente. Yo te digo, porque, por ejemplo, eso que tú estás diciendo, yo digo con los negocios, me pasa muchísimo. Y a veces, por ejemplo, por eso consulto mucho con mi esposa, y que uno va con olvidémoslo de la muchacha, porque es verdad, eso está estácito, pero por ejemplo un negocio que tú tienes que estructurarlo, te tocó la bendición de tener que estructurarlo, pero tú quieres de tal manera estructurarlo que sea de la mayor bendición para todo el que esté involucrado en él, y que no se vea que tu deseo de tu corazón es que o que tú te lo ganes todo, sino que tú quieres hacerte la voluntad de Dios. Entonces tú puedes ir en la presencia de Dios diciéndole y pidiéndole a Dios: mira, yo quiero esto, pero no, Señor, yo quiero que, aún sobre mi sentimiento, aún lo que yo pienso, sea tú primero, sea lo que tú hagas. Y literalmente, como tú dijiste en principio, y como lo has dicho en todo el proceso, literalmente esperar. Porque aunque a veces no es ahí, tal vez en el proceso hay alguien que Dios usa, porque tú tienes los oídos abiertos y prestos a ver cómo Dios va operando. Y puede ser que sea alguien, sea un hermano que se acerca a ti, sí, y te amonesta o te dice. Y tú tienes los oídos tan abiertos, no está con esos prehechos de que no, es lo que yo quiero, sino que tienes el oído tan abierto que inmediatamente el hermano habla y dice: ah, ahí está la voluntad de Dios.
Está bien, Miguel. Muy bien, cuando nosotros tenemos esa disposición de ánimo, Dios puede en verdad venir y hacernos saber su voluntad. Si estamos realmente dispuestos a que Él nos la muestre, si estamos dispuestos realmente a recibirla, cualquiera que sea su voluntad, Él nos la dará. ¿Por qué no? Él es que ha dicho. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Él lo hará. Lo que pasa, hermanos, que muy dentro de nosotros no siempre estamos dispuestos a seguir la voluntad de Dios. Requiere sacrificio normalmente. Por eso a veces ni siquiera pedimos su dirección. Hay algunos que somos más sinceros y ni siquiera pedimos dirección, porque sabemos que no estamos dispuestos al sacrificio que va a implicar que Dios me muestre su dirección. Perdón, hermana. Y después aguantamos las consecuencias, dice la hermana Leida. Sí, porque la voluntad de Dios, hermanos, es la que se hace. Y usted cree que el Señor no sabe cuando usted está pensando en eso. No, mira, no le voy a pedir dirección al Señor, porque si me muestra que de esta forma que debo hacerlo, voy a tener que hacer esto, voy a tener que dejar aquello. No, mejor ni le pido nada. No, pero ya... ¿Y usted cree que él no lo va a hacer? Lo va a hacer como quiera. Entonces mejor, hermano, pídale dirección al Señor y sométase a la dirección que Él nos dé. Porque como quiera, si Él lo determina, eso es lo que va. Y como dice la hermana Leida, después usted va a aguantar las consecuencias. Sí, sí.
Uno, aunque nos estamos refiriendo específicamente a buscar la dirección de Dios en oración, pero también muchas veces no buscamos ni siquiera el consejo de un hermano sabio, porque no queremos oír lo que nos van a decir, porque no va a ser conforme a lo que nosotros queremos oír.
Sí, sí, tiene que ver con eso también. Una de las formas en que el Señor nos muestra su voluntad, muchas veces es a través de un hermano. Dele gracias al Señor, hermanos, además, cuando usted está pidiendo la dirección de Dios. Ahora, para que eso sea una acción de gracias genuina, una gratitud genuina, como ya hemos dicho, usted tiene que estar dispuesto a recibir la dirección de Dios, cualquiera que ésta sea. Y si usted le da gracias al Señor, está diciendo, mira Señor, cualquiera que sea tu voluntad, gracias, yo lo voy a recibir. Y me voy a ir por ahí, por donde tú me dirijas. Esto es comprometedor, hermano. Dios no puede ser burlado. Dé gracias, pero no las dé si usted de corazón no está dispuesto a seguir el rumbo que Dios le dicte. Porque entonces, ¿de qué usted está hablando? ¿De qué usted está dando gracias si no está dispuesto a seguir? De manera, hermano, que si usted va a hacer esto, tiene que hacerlo de corazón, tiene que hacerlo bien. Si vamos a orar delante del Señor pidiendo dirección y aún agradecerle sin el Señor siquiera habernos dicho cuál es su dirección para nosotros, entonces debemos estar verdaderamente dispuestos a seguir el rumbo que el Señor nos dicte. No siempre la dirección de Dios viene durante el tiempo de oración, durante ese tiempo en que estamos ahí esperando, quietos, callados delante del Señor. Como ya dijimos, en ese contexto puede venirle un pensamiento que antes no lo había venido. A veces viene después. ¿Qué dice el salmista en el texto que leímos? En ti he esperado durante el tiempo de oración. Dice, en ti he esperado todo el día. ¿Todo el día? A menudo viene después la dirección de Dios. Y tenemos que aceptar la manera en que Él nos responde. El Señor puede hacer llegar su dirección con alguien que usted se encuentra y comienza a hablar del asunto por el que usted estaba orando. Que a veces no es un hermano. Si usted está pidiendo dirección por un negocio y usted se encuentra con alguien, con un amigo, un compañero de trabajo, y este comienza a hablarle a usted de lo que usted estaba orando. Mira, ¿sabe que estaba pensando en esto? Y tengo tal plan para esto. Mira, yo creo que esto se puede hacer así, así, asá. Y usted dice, pero míralo ahí, sí. Oye, qué buena idea. Usted por dentro no le dice nada. Al comenzar esa persona a hablar, usted se apercibe con seguridad de que esa es la respuesta, esa es la dirección del Señor que yo estaba buscando. Si es que usted tiene oído para oír. Si es que usted ha continuado en espera, esperando. En ti he esperado todo el día. Oré en la mañana, tuve un tiempo ahí en silencio delante del Señor, oyendo a ver qué es lo que estaba sonando por ahí. No percibí nada y ya lo dejé ahí. No, sigo todo el día esperando en el Señor. Y en la tarde, cuando me encontré con esa persona, cuando venía del trabajo en un carro público, que ahí fue que me habló de eso, ahí fue que llegó la dirección del Señor, su respuesta. Si usted tiene oído para oír, va a oír la dirección de Dios en el momento y en el lugar en que Él la disponga para usted. Pásale el micrófono al pastor Dante, por favor. Puede ser que también usted consiga la respuesta leyendo la Escritura. Leyendo la Escritura, un pasaje que quizá usted lo ha leído muchas veces, pero usted no estaba, recuerde, con el oído ahí tratando de oír. Entonces usted viene a la Escritura con eso, con esas dos parábolas abiertas ahí, y entonces dice, pero míralo aquí. Y eso estaba ahí. Puede ser también que el Señor le dé la dirección con el sermón del domingo. El domingo, 1, 2, 3, 4, 5, 7 días después, el Señor le trae la dirección que usted pidió el lunes con el sermón del domingo. O a veces se desarrollará por medio de las circunstancias. Usted tendrá sus propias impresiones internas de, oye, pero mira cómo se están dando las cosas. Oh, hermano, pero qué fácil es así. Usted quiere ir a un lugar y le está pidiendo dirección al Señor. Y resulta que el día antes se le explotan las gomas al carro. Y usted ve en las noticias que mañana va a haber lluvias torrenciales para allá, para donde usted va. Pues mírelo ahí ya. Se la puso fácil el Señor ahí. Ahora, usted tiene que tener los oídos atentos para ver, pero mírala ahí, esa es la voluntad del Señor. Dos gomas. Ayer cuando veníamos de Maimón, de ver el lugar, alguien mencionó eso. Ah, el pastor Dante mencionó que se le explotaron dos gomas en una ocasión. Bolívar fue. Ah, el pastor Guillermo de la Romana. Que se le explotaron dos gomas, no una, dos. De camino a entre la Romana e Higüey. Hermano, se le explotan a ustedes dos gomas el día anterior, no una, dos. El que tiene oído para oír, que oiga. Claro. Son circunstancias. Ustedes, por eso hay que estar atentos a que el Señor le guíe. No estamos diciendo que a cualquiera que se le explotan dos gomas ya, eso es un augurio. O el Señor diciéndole, no hagas tal cosa o no vayas a tal lugar. Usted puede tener el dinero ahí sin ningún problema para comprar su goma nueva o su tarjeta bien administrada y usted compra su goma y resuelve su problema. Quizá puede ser todo lo contrario. Por eso es que tenemos que estar atentos. Porque imagínense que sea para ir a hacer una misión o evangelizar a un sitio. Ay, se me explotaron las dos gomas. Yo no voy para allá, míralo ahí. Ajá. Quizás es el Señor viendo, probando su fe. Usted tiene el dinero ahí. Pero el Señor quiere saber si usted va a vencer los obstáculos para ir a hacer su obra. Ay, no, se me explotaron las dos gomas ya. No voy para allá. Ajá. Si es para ir a un sitio que le interesa, ahí la compra. Si es para ir a hacer la obra, o cualquier asunto sacrificial que usted tenga que hacer para el Señor, no, entonces yo no voy a comprar las gomas. No, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que yo no voy para allá. Míralo ahí, dos gomas, no una, dos. No, pues esa puede ser la voluntad de Dios y Él quiere ver cuál es tu disposición, dónde está tu corazón.
Bueno, esa es la notita que yo quería dar. Que hay que tener mucho cuidado, una nota de balance de uno tratar de leer la providencia, entre comillas. Bueno, yo estoy buscando la voluntad de Dios, si un impío me habla, Dios me está hablando a través de eso. Bueno, cayó una hoja, Dios me está hablando a través de eso. Hay que tener un poquito de cuidado porque uno también puede ver en las Escrituras que cuando los hombres de Dios comenzaban a leer la providencia, a leer entre comillas lo que pasaba como algo que Dios le estaba dirigiendo, al mismo tiempo ignoraban su palabra o el consejo sabio que Dios le había dado a través de aquellos a los que se había llamado a aconsejar. Entonces, yo quería dar esa notita que debemos tener mucho cuidado que cuando vamos a buscar la voluntad del Señor, vayamos a aquellas fuentes seguras que Dios ha dejado. Su palabra, el consejo de hombre sabio, el consejo de hombre experiencia en el área. Porque un caso, como tú dijiste ahora mismo, de la goma que se pinchó, y muchos otros casos que pueden suceder para hacer un servicio en la obra del Señor, para aplicar el Evangelio, si yo me llevo de las circunstancias, yo podría llegar a una conclusión completamente errónea, que no es la voluntad de Dios. Entonces, quería esa notita para nosotros.
Muy bien, gracias. Mientras el micrófono llega a Manuel, veamos, ya vimos la oración pidiendo dirección, es bueno, es agradable, es apropiado, es de bendición nosotros ir delante del Señor y escuchar, abrir nuestros oídos, esperar en silencio delante del Señor, muéstrame tu voluntad, guíame, dame tu dirección respecto a este o aquel asunto. Pero otra forma en la que nosotros podemos orar, dedicarnos a orar, es la oración de adoración. Lo primero que dije al inicio es que en una oración nosotros podemos, y normalmente lo hacemos, incluir todas estas cosas. Expresamos palabras de adoración delante del Señor, pedimos su dirección, hacemos nuestras peticiones, pero si nosotros nos dedicamos así como a orar específicamente pidiendo la dirección de Dios y solamente eso, así también podemos tomar tiempo para orar al Señor en adoración, con palabras de adoración delante de Él. Esta es la oración en la cual usted abre su corazón delante de Dios para alabarlo. Si pudiéramos ponerlo en lenguaje humano, eso no se aplica con Dios, porque Dios no es adulable. Pero usted ve así como cuando a veces usted a duelo a una persona, no siempre con mala intención, pero usted quiere simplemente expresarle su admiración a esa persona. Óyeme, tú sí eres serio, tú eres una persona seria. Oye, yo no había tratado con alguien más serio que tú o más responsable que tú. Mire, a mí me gusta hacer negocio contigo porque tú eres esto, lo otro, y tú lo haces así. Usted le expresa a esa persona las cosas que usted admira de él. Si pudiéramos ponerlo en ese lenguaje, hermano, ore simplemente alabando al Señor. O sea, alabándolo como si estuviéramos alabando a una persona humana. Óyeme, tú sí eres decente, tú sí eres bonita, tú sí eres ordenado. Y comience ahí a hablarle al Señor de sus atributos. Adorarlo en oración, sin pedirle nada. Hay un himno, hay muchos himnos que hablan acerca de del Señor y son alabanzas. Por ejemplo, el himno "Grande es tu fidelidad", ¿cómo comienza? Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan y por los siglos el mismo serás. Usted puede orar así simplemente diciéndole a Dios eso, adorándole. Y lo van a ayudar los himnos. Usted no tiene himnos en su mente y en su corazón. Ore, usted puede orar diciéndole al Señor las letras de un himno. No cantándolas, sino en oración, diciéndole eso. Oh Dios eterno, tu misericordia no tendrá ninguna sombra de duda. Tu compasión no falla. Tú me perdonas, me impartes el gozo, me guías tierno. Tú eres santo, el alfa y el omega. Todas esas cosas que el Señor dice de él en su palabra. Usted con esas cosas lo adora. Y ya. Y usted se queda ahí 5, 10 minutos, el tiempo que sea, solamente adorando al Señor. Haga la prueba, hermano, y usted verá qué bendición para su alma. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adore a Dios en oración, hermano. Nuestra tendencia es ponernos a nosotros mismos como el foco. Y dame aquello, dame lo otro. No es que está mal pedir, pero en ese sentido venimos quedando nosotros muchas veces como el foco, porque todo lo que pedimos es para nosotros. Y dame esto, y dame aquello. Pero cuando nosotros cantamos una oración delante de Dios, con palabras de alabanza y de adoración, en oración, el Señor es grandemente honrado mediante esto. Así que, hermano, incluya también en su repertorio, como padre sacerdote, orar a Dios en adoración, hacer oración de adoración. Manuel.
Sí, qué bueno que el pastor Dante introdujo el tema. Estaba pensando en eso y hacía memoria de la doctrina precisamente de la providencia enlazada con el tema. Es que nuestra confesión de fe plantea que el Señor dirige, sostiene y gobierna todas las criaturas y cosas, de la mayor hasta la menor, de manera que nada sucede al azar o por ventura, ni fuera de su providencia. Entonces, yo tengo una pregunta, quisiera ver si me la puedes contestar. Considerando la doctrina de la providencia, ¿qué utilidad tiene pedir dirección a Dios?
El pastor Dante aquí quiere responder eso. Adelante, pastor, que tendría que pensar en esa respuesta, pero qué bueno que tenemos al pastor aquí para que nos ayude. Adelante.
Bueno, para mí ha sido realmente muy mucho, yo he pensado mucho lo que decía Manuel con referencia a la doctrina providencia y nosotros en oración.
Sí.
Y es que uno encuentra aún dentro de la providencia nuestra propia oración. Es decir, nuestra oración es parte de esa obra de Dios. Yo, si me voy aún hasta los decretos de Dios, si Dios decretó todas las cosas, ¿para qué yo oro? Es que parte de esa oración es parte de eso.
Bueno,
yo no sé.
Por ahí es que estaba mi respuesta, pero
yo realmente no sé qué Dios va a hacer. Ahora, Él me ha dicho, dentro de su voluntad revelada, pídeme y yo te voy a dar. Es decir, está incluida dentro de eso. Yo no sé si, bueno, Señor, yo quiero que llegue la luz. Se fue la luz, Señor, que llegue la luz. Yo no sé si en la providencia de Dios está o no está. A mí no me toca saberlo. Él es que obra según su voluntad. Ahora, a mí me toca pedir conforme a la necesidad que yo tengo, porque me he dicho pide. Si Dios responde, es ahí su voluntad. Si no respondió, es ahí su voluntad.
Sí, mi respuesta, por otro lado, iba por el... iba por el hecho de que... ese mismo detalle de que... ¿para qué pido dirección, conociendo la doctrina de la providencia? Mientras el pastor Dante hablaba, lo que me vino a mí, a la mente, fue el hecho de que, ¿para qué entonces vamos a orar? No pidiendo dirección, sino orar en sentido general, si conocemos la providencia de Dios, o que Dios va a... de que Dios hace su voluntad, de que se hace lo que Dios dispone. Entonces, ¿para qué orar en sentido general? No solamente pidiendo dirección, sino orar. Entonces, una forma en la que nosotros le adoramos a Dios es expresando nuestra dependencia de Él. ¿Para qué pedir dirección si Dios dirige, gobierna y dispone, sustenta todas las cosas por su divina providencia, de manera que nada sucede al azar o sin su providencia, como bien decía Manuel, citando la confesión, para yo exponerme delante del Señor, para expresarle que yo quiero que Él me dé su dirección? O sea, es algo parecido como a, papi sabe que yo lo amo, ¿para qué yo tengo que decírselo? O sea, nosotros no le expresaríamos nuestros sentimientos a nuestros seres queridos si nosotros consideramos que ellos saben ya que ya lo conocen. No le diríamos nunca a nuestra esposa que la queremos, ni le pasáramos una mano a nuestro niño por la cabeza. O sea, no le daríamos ningún gesto de expresión de cariño, porque ellos saben que los amamos. ¿Se entiende? O sea, en sentido general, nosotros oramos porque es una forma de comunión con Dios y nos mantenemos así en contacto con Él y le expresamos nuestro corazón ante Dios. Tenemos comunión con Él, le adoramos, nos exponemos a su voluntad. Sí, hermano Ramón.
A veces nosotros pedimos cosas, pero tenemos miedo a la respuesta. A nosotros nos murió una nietecita hace 2 años y algo. Y duró 18 días en el hospital, suficiente tiempo para que uno orara, pero siempre pidiendo que sea la voluntad del Señor. Algo hipócrita, porque uno siempre quería que fuera la voluntad de uno. La muestra es que murió la niña y en nosotros se quedó un pequeño enfriamiento, que luego con las oraciones también hemos podido superarlo.
Sí, así es, mi hermano. Por eso es importante, decíamos, nosotros, tanto para orar por dirección como por cualquier asunto que le expresemos delante de Dios, hacerlo de corazón, con un corazón sincero, porque nosotros no podemos engañar a Dios. Lo que pasa es que pensamos que tenemos que orar. Yo no estoy creyendo eso, o yo no quiero que salga así, pero Señor, haga que salga tu voluntad. No, hermano, entienda. Si usted no está realmente dispuesto a que se haga esa voluntad de Dios, específicamente de esta forma, no se lo pida. Porque es que usted no puede engañar al Señor. Él no oye solamente lo que sale de sus labios, Él mira su corazón. Por eso insistí ahorita en que tenga cuidado. Si usted va a hacer esto, tiene que hacerlo realmente de corazón, con un corazón sincero. Si usted va a buscar dirección, tiene que estar dispuesto a irse por donde Dios le dirija. Por eso también decía, y dé gracias, que todavía es más comprometedor. Dé gracias diciendo, cualquiera que sea por donde tú me dirijas, te doy gracias, Señor, porque recibo ese camino. Recuerde, la gratitud es el lenguaje de... perdón. La gratitud, vamos a ver si me ha ido esta idea, sí, es el lenguaje de cuando usted recibe algo. Es el lenguaje anticipado de cuando usted recibe algo. Usted no sabe lo que es, pero usted ya lo está tomando como recibido. Yo ilustraba eso cuando alguien va donde usted y le da un paquete cerrado, con una cintica, un regalo, el lenguaje de la aceptación, esa era la palabra que estaba buscando. La gratitud es el lenguaje de la aceptación. Usted no sabe qué es lo que le están dando, pero usted le da gracias. Mira, fulano, una caja. ¡Ay, gracias! Cuando usted la abre, una oyama ahí, media oyama, partida para que usted vea que está bien, bien bonita y bien buena. Y usted no sabe lo que era, pero usted le dio gracias. La gratitud es el lenguaje de la aceptación. Entonces, dé gracias. Eso todavía es más comprometedor. Señor, te doy gracias porque recibo el camino por el que tú me dirijas, cualquiera que sea. Entonces, hermano, en una situación como la que menciona el hermano Ramón, mejor es que usted le diga, Señor, ayúdame. O sea, sea sincero, mi hermano. Una vez más, insistimos, Dios no puede ser burlado. Dígale, Señor, ayúdame a recibir tu voluntad, que yo creo que puede ser esta. Sea sincero con el Señor. Es que a veces creemos que la oración es una formalidad. No lo es, hermano. Hable con el Señor de manera natural. Dígale, Señor, ayúdame a someterme a tu voluntad, que tú lo estás viendo en mí, que yo temo que sea esta. Si es esa que yo temo, ayúdame a someterme a ella. Dame la gracia de que si eso pasa así, de que si tú quieres que pase así como yo temo, como tú lo estás viendo ahora en mi corazón, que yo pueda someterme a tu voluntad. Ayúdame a eso. Hermano, eso es mejor que usted decirle de manera hipócrita, como decía el hermano, hágase tu voluntad. Señora, tu voluntad en este asunto. Y usted temblando en la rodilla de que sea esa la voluntad del Señor. Eso es como el fariseo y el publicano. Sé propicio a mí, pecador. Y esa fue la oración que el Señor aprobó. En vez de usted ser como el fariseo, hágase tu voluntad, Señor. Mejor dígale, Señor, sé propicio a mí si eso pasa y ayúdame a no ponerme descontento, a no atribuirte despropósito. Sea sincero con el Señor. Manuel.
Sí, si recuerdan, mi pregunta fue, ¿qué utilidad tiene pedir dirección? No fue para qué y por qué, sino qué utilidad tiene pedir dirección. En el Antiguo Testamento, nosotros vemos a un Gedeón pidiendo señales, que tal vez es justificable por el mismo contexto donde se encontraba.
Sí.
Una persona que no tenía nada que ver con lo que dirigir un pueblo y nada de eso. Estaba inseguro de lo que tenía que hacer delante de Dios y tal vez justificable. Pero también vemos en el Nuevo Testamento cómo Cristo le dice a los fariseos que no le va a dar señales, sino la de Jonás. Entonces, mi pregunta, tal vez me di a malinterpretar, pero la idea es tal vez que podamos descubrir que pidiendo dirección a Dios muchas veces es pedir también que satisfacer nuestra incredulidad en Dios y no tanto hacer el énfasis en que se haga la voluntad de Dios o que aceptar la providencia de Dios sobre todas las cosas. Precisamente era la nota que estaba buscando,
sí, sí,
con la respuesta, y es interesante porque la mayoría de personas que buscan dirección en Dios, en Dios, es buscando, vuelvo y te repito, satisfacer esa incredulidad. Señor, mira, yo no sé qué voy a hacer, pero no sé, mira, a ver, dame una señal, busca una gente que me diga esto, lo que sea. Y eso suena mucho, muy muy carismático.
Sí.
Suena muy carismático, y eso es lo que te quería.
Muy bien. Ok, tenemos también, hermanos, lo que podemos llamarle la oración de meditación. Vamos a hacerlo brevemente porque ya se nos fue el tiempo. Esto de alguna medida es muy similar a la oración pidiendo dirección, en el sentido de ese silencio, esa tranquilidad con la que debemos de venir delante del Señor. Esta es una oración quieta, una oración en la cual nos quedamos en la presencia de Dios. Usted dirá, bueno, pero también cuando estamos pidiendo dirección nos quedamos quietos en la presencia de Dios. Es cierto. Pero si queremos hacerlo más claro o más ilustrativo, pudiéramos decir entonces que una oración de meditación es algo que usted puede hacer mientras está meditando. Usted medita cuando piensa internamente en algo. Se hace con los ojos abiertos, a veces con los ojos cerrados. Pero si quisiéramos diferenciar una de otra, ya dije que de algún modo son muy parecidas, la oración de meditación y la oración buscando dirección cuando usted se queda en silencio esperando delante del Señor. Si quisiéramos diferenciarlas, pudiéramos decir que en la oración de meditación, mientras meditamos en algo, con nuestros ojos abiertos, en algún lugar, en el escritorio, mientras trabajamos, en el vehículo, mientras vamos conduciendo, y vamos meditando en algo, nosotros nos quedamos allí en la presencia del Señor meditando en tal o cual asunto. Ese es un contexto de oración. Mientras meditamos, podemos orar a la vez, dirigiendo nuestros pensamientos a Dios, lo cual también se parecería mucho a la oración saeta que nos falta por ver. Pero si esto nos ayuda con la idea, recuerde, yo no puedo recordarlo, no viví ese tiempo, pero quizás algunos de ustedes sí, y aunque no lo viví, lo he visto en películas y más o menos tengo una idea de lo que es. En los tiempos de antes, cuando usted cortejaba, a veces usted iba a la casa de la novia, y usted iba y se sentaba ahí, y se sentaban ahí y ya, no hablaban, nadie decía nada, simplemente estaban ahí, en la presencia del otro. Y se miraban, a veces no se decían nada porque estaba el chaperón ahí, o la mamá, o quizá no estaba ahí, pero estaba en la cocina, pero la cocina estaba cerca. El asunto es que usted simplemente estaba ahí, en presencia el uno del otro. Parece que nadie pasó por ahí. Porque... Juana. Dice Juana que ya pasó por ahí. Entonces, en la oración de meditación pudiéramos decir que algo como eso. Usted está en la presencia del Señor. No dice nada, pero está en su presencia. Y está consciente de su presencia. Está consciente de que está ahí. Y de que usted está delante de Él. Usted está sencillamente con Dios. Puede usar palabras, claro que sí. Una palabra sencilla. Usted puede usar una palabra, puede decir gloria al Señor, simplemente. Bendito sea, Señor Jesús. O gloria a tu nombre, gloria al Señor. Algo así. El punto es que enfocamos nuestra atención en el Señor. Por eso le llamamos una oración de meditación. Pero si usted no quiere complicarse, hermano, simplemente llámele de dirección o de meditación, pero toma como práctica venir ante la presencia de Dios en silencio y quieto. Quieto delante de Él, a oír, a escuchar su voluntad, a escuchar qué le quiere decir el Señor. Si le quiere decir algo, puede que no le diga nada en ese momento, pero usted está en su presencia y es bueno estar en su presencia. Yo creo que es bueno estar en su presencia. La Escritura dice que es bueno estar en su presencia. Ahora, el asunto es, estamos experimentados en eso. Hemos experimentado nosotros. Hemos tenido la experiencia de lo bueno que es estar en la presencia del Señor. ¿Usted quería decir algo, hermano Bolívar? Adelante.
Sí, yo también pienso que la oración de meditación es como hacer remembranzas de otras meditaciones, perdón, de otras oraciones que uno le haya hecho al Señor. Por ejemplo, en la oración de la adoración, pudiéramos después de terminar, aún en el vehículo manejando, uno continúa como rumiando esa conversación que has tenido con el Señor en el día o en ese tipo de oración que hizo, o en la buscando dirección, después que uno termina, ve ya las cosas un poco más claras o más claras o claras totalmente. Entonces uno dice, oye, pero es verdad, pero oye, cuánta ignorancia en mí, porque qué simple, qué fácil fue venir ante ti y ver con claridad las cosas, yo no la veía así. Es decir, pienso que ese es el tipo de oración de meditación.
Muy bien. Que el Señor nos dé gracia, hermanos, para implementar estas cosas en nuestra vida. Pruébelo, serán de bendición, serán de edificación. Recuerde las palabras del salmista: en ti he esperado todo el día. Y hay muchos textos en las Sagradas Escrituras que nos exhortan a esto y que nos dan la prueba de que es una realidad. Por ejemplo, hay otro pasaje que dice: estad quietos, ustedes lo conocen, estad quietos y ved que yo soy Jehová, exaltado seré en la tierra. Eso no solamente se refiere a que en una situación difícil tenemos que estar tranquilos, esperando el Señor, sino esa actitud también que tiene que ver con la oración, estar quietos en el contexto de la oración, de cuando yo oro delante del Señor, estar tranquilos ahí y ejercitarnos en estar en la presencia de Dios. Es algo que normalmente no es muy común que esté presente en nuestra mente, pero debemos ejercitarnos en ello, hermano, y pidámosle guía y dirección al Señor para que Él nos enseñe, ¿no? Para que Él nos enseñe a nosotros ejercitarnos en estar en su presencia. Que ese concepto clásico de la oración, de nosotros venir delante de Él a pedir, no es que está mal. Decir el concepto clásico, no estamos diciendo que el concepto clásico es el malo, no, ni el inapropiado, no. Estamos hablando de que también nosotros, además del concepto clásico de la oración, también aprendamos a venir delante de Él en oración, simplemente en silencio. Estaba orando delante del Señor. ¿Y qué le dijiste? Nada. ¿Y qué pediste? Nada. Estaba orando y pasé 15 minutos en silencio ahí delante de su presencia. ¿Y cómo que tú estás orando? Sí, está orando. Está orando. Bien, ya son las 10, Manuel, así que tendrá que ser para otra. Muy bien, vamos a orar. Te damos las gracias, Señor. Te adoramos, suplicándote de corazón que tú nos des gracia y sabiduría, porque no queremos apartarnos ni a diestra ni a siniestra. No queremos, Señor, andar en nuestros propios caminos. No queremos tampoco desviarnos de tu palabra. Danos, pues, sabiduría y entendimiento, gracia, para nosotros ejercitarnos en la oración. Enséñanos a estar en tu presencia y deleitarnos en tu presencia, a esperar en ti, como dice el salmista, todo el día. Como te pidieron los discípulos, Señor, te pedimos una vez más, enséñanos a orar. Enséñanos a orar de estas maneras y si ciertamente, Señor, han de ser de edificación para nuestra alma y para gloria de tu nombre, danos pues la gracia y enséñanos a hacerlo así. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.